Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Entonces siento que las cosas que el Señor nos permitió compartir el año pasado son parte de la palabra del Señor, pero que este año vamos a avanzar. Los hermanos que no pudieron estar tienen la posibilidad de escuchar por internet y ciertamente son asuntos que se hablan bastante. Este año creo que la carga que el Señor pone va enfatizada a otros aspectos. Vamos a hablar un poco del objetivo central del matrimonio. Entonces vamos a leer un pasaje en Primera Corintios capítulo 7, donde Pablo va a decir unas cosas que tal vez nadie usaría para hablar del matrimonio. Porque si tú vas a tratar del matrimonio, hablarías los primeros versículos del capítulo, pero el verso 27 en adelante prácticamente es una contraparte a lo que generalmente uno enseña cuando hay un retiro de parejas o cuando hay un mensaje para las parejas. Pero quiero usar este pasaje para mostrar que la esencia y lo central del matrimonio no es el matrimonio mismo. Y es que a veces nos podemos perder en eso. Podemos hablar del hombre, de la mujer, de cómo debe ser el marido, de cómo debe ser la mujer, de cómo debe ser el hogar, y llegar a un punto a girar tan en torno al matrimonio que perdemos de vista el objetivo del matrimonio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces yo voy a usar un pasaje que nos va a mostrar que sí, el matrimonio tiene un lugar y vamos a tratar temas de matrimonio, pero no podemos desvincular el asunto de lo esencial, de lo importante. Entonces vamos a tratar eso. Mira lo que dice Pablo, vamos a leerlo. Dice: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Y este es el pasaje de los pasajes que quiero llegar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Mira ese pasaje es anticampamento de parejas. El tiempo es corto, entonces los que están casados vivan como si fueran solteros, aunque viene hablando del matrimonio. Este pasaje, ¿por qué Pablo llega a esto, hermanos? ¿Por qué dice que sería mejor vivir o estar como soltero? Mira lo que dice más adelante, en el 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces por eso Pablo dice que por causa del tiempo sería aún el casado que viva como soltero. ¿Por qué? Porque el soltero tiene la posibilidad de agradar y de entregarse exclusivamente al Señor. Entonces, es interesante que Pablo, después de darnos muchos consejos como esposos y como esposas, nos diga que por causa de los tiempos que estamos viviendo, viviéramos como si no estamos casados. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que Pablo está diciendo es que puede llegar a ser el matrimonio un asunto tan pesado, tan engorroso y tan difícil de llevar, que yo pierda el sentido de mi vida de querer agradar y honrar al Señor. Entonces, no es que el matrimonio esté mal, porque dice, si usted está casado, no busque soltarse. Si se casa, tampoco peca. Pero lo que quiere Pablo al llevarnos al final de estos pasajes es a darnos cuenta que lo importante es agradar al Señor. A tal punto que yo pudiera hacer a un lado el matrimonio y pensar exclusivamente en servir al Señor si el tiempo así lo determina. Claro, vamos a darnos cuenta que si yo pudiera usar mi matrimonio para cumplir esto, pues sería mucho mejor. Pero ¿qué estamos dando a entender o qué es lo que queremos dar a entender con este asunto? que hay una prioridad mayor, aún en el matrimonio, y es agradar y honrar al Señor con nuestras vidas. Usted es casado, gloria al Señor. Usted tiene deberes conyugales, gloria al Señor. Hemos hablado de eso las ocasiones pasadas. No estamos diciendo que eso sea malo, no estamos diciendo que eso sea contrario a la voluntad del Señor, porque Él dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero lo que Pablo nos lleva a decir es que por encima de todo eso, y como el primer objetivo de mi matrimonio debería ser agradar y servir al Señor. Y no podemos perder eso en mente. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, el mundo también, usted sabía que también hay grupos pro familia, que la psicología, que hay muchos ambientes donde se promueve los valores del matrimonio, donde hay muchas personas que también quieren tener un buen matrimonio, pero sin Cristo. Entonces nosotros podríamos caer en ese ambiente de querer ayudarnos mutuamente en nuestros desafíos matrimoniales y cayendo en ese ambiente perder a Cristo y perder el objetivo central de nuestra vida, que es agradarle y servirle a Él. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces lo prioritario, lo fundamental es la gloria y la honra que el Señor debe tener en nuestras vidas. Y debemos vivir con eso siempre en mente. Es que a veces parece chistoso, pero sucede. Usted no se ha encontrado a la persona que tiene un hogar feliz, que es un buen esposo, o la persona que es una buena esposa y no tiene a Cristo. Personas que les va bien en la vida, que prosperan, que tienen un hogar hasta feliz, buenos hijos y no tienen a Cristo. Entonces, ¿de qué nos muestra eso? Que tener un hogar feliz, un hogar bueno, un hogar estable con buenos hijos, no quiere decir que estemos cumpliendo el propósito de Dios, porque hay impíos que los tienen sin Cristo. Yo no estoy exagerando, hermano. Yo conozco familiares que tienen hogares mejores que muchos cristianos y no están cumpliendo el propósito ni la voluntad de Dios. Hasta personas que tú vas a evangelizar y te dicen, pero yo soy bueno, yo soy buen esposo, yo he sido buen padre, a mis hijos nunca les ha faltado nada, ni educación, ni nada. Yo les he dado todo, pero no les he dado a Cristo, entonces no les he dado nada. Entonces puede llegar el punto que nosotros nos volvamos matrimoniocéntricos, y ese no es el objetivo del matrimonio. Yo quiero hablarles de la centralidad y de la importancia del matrimonio en el propósito de Dios. Por eso comencé con ese pasaje, que pareciera que no es un pasaje para nosotros, pero que en realidad tiene mucha enseñanza. Es el fin del discurso de Pablo cuando está tratando asuntos de matrimonio y hogar. Hay un pasaje en Eclesiastés que es algo así, el fin del discurso. ¿En qué termina el discurso? ¿A dónde nos lleva el discurso? Eclesiastés 12:13, vamos a leerlo. Mira lo que dice Salomón. Eclesiastés 12, verso 13. Salomón ha escrito varios libros, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, y en sus muchas meditaciones y en sus muchas consideraciones llega al fin. O sea, al objetivo del discurso, que es lo que uno nota en Pablo. Él llega al fin del discurso. ¿Cuál es el fin del discurso? Si usted nota, en los libros de Eclesiastés se habla mucho de la sabiduría, como esposos, como padres, como hijos. Pero el fin del discurso es este. ¿Cuál es el fin del discurso? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. O sea, es como si Salomón nos dijera, el fin del discurso es que usted honre y obedezca a Dios. Y él ha hablado de matrimonio, ha hablado de muchas cosas. Pero el fin del discurso no son esas cosas. El fin del discurso es que nosotros podamos temer y honrar a Dios en todo lo que hacemos. Amén. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque puede pasar esto, y yo he visto esto. Matrimonios cristianos buenos, buenos porque han traído gloria al Señor, buenos porque han sido para la iglesia una bendición. Y tú notas que cuando ves al marido, el marido, aunque es un cristiano piadoso, tiene baches en su carácter, y a veces la carne sale, y a veces no es el esposo ideal. A veces la hermana en sus días o en su carne no es la mujer sumisa que debería ser. Pero cuando tú haces un examen del hogar, ese hogar vive para el Señor, sirve al Señor y trae gloria al Señor, aunque ellos lidian o tienen que lidiar con muchos de sus fracasos y con muchas cosas que son contrarias a ellos, porque hay algo que ellos tienen en su carne que son las pasiones. Pero cuando tú los miras, tú dices, este hogar sirvió y honró al Señor de lo mejor que pudo. ¿Eso qué nos muestra? Que siempre vamos a tener luchas con él. Maridos, amad a vuestras mujeres. Siempre, hermano. Siempre vamos a tener luchas con él. Mujeres, sométanse a sus maridos. Pero si el marido y la mujer entiende que el matrimonio es solo un medio para honrar y glorificar al Señor en sus vidas, no van a quedar inundados en sus fracasos. Van a tener un deseo mayor, una esperanza mayor, que los va a llevar cada día a levantarse, y aunque están en días malos, poder seguir mirando adelante y poder seguir, porque su deseo es glorificar a Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, si solo resaltamos marido, amado, vuestra mujer, marido, muchos van a botar la maleta y van a decir 2 o 3 años después, no pude, hermano, no pude. Algunos días la gracia me ayuda, el Espíritu me ayuda, pero hay otros días que no pude, hermano. Pero debemos saber que el fin del negocio es honrar al Señor, servir al Señor. Y si los tiempos se ponen más difíciles, vivamos como solteros, dice Pablo, aunque estemos casados. Con esto no estamos negando lo que hemos hablado los años pasados, pero queremos avanzar, amén, avanzar un poco más. Pablo decía, porque de él, por él y para él son todas las cosas, aún el matrimonio, hermano. El matrimonio no es un objetivo central, es un medio para él, por medio de él. Otro pasaje, Mateo 6, verso 31. Mira lo que dice el mismo Señor Jesús. Vamos a leerlo. Mateo 6, dice, verso 31. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor habla especialmente de dos cosas, la comida y el vestido, como algo que buscan los gentiles. Pero hay muchas más cosas de la vida que nos pueden ocupar, entre ellas el matrimonio, hermano. Pero el Señor llega y dice al final, busca primeramente el reino de Dios y lo demás, o sea, lo que vamos a necesitar en el camino, Él nos lo añadirá. Desde esa perspectiva, quiero que entremos a mirar ahora sí el matrimonio. Vamos a ir a Génesis. Vamos a ver Génesis 2, verso 18. Si esa es la perspectiva de Pablo, que sería mejor estar solteros, o que el casado viva como soltero, hay una gran pregunta. Entonces, ¿por qué el Señor nos permitió casarnos? Eso es un don que el Señor le concede al hombre y no a todos. Pablo, posiblemente, cuando escribe, no era casado. Seguramente no era casado. Entonces, ¿por qué el Señor permite que nosotros nos casemos? Esa es una gran pregunta. ¿Será que Él me vio solo y tuvo compasión de mí y me dio una compañera? Porque a veces decimos, hermano, oremos porque el hermanito está muy solo y lo vemos como triste, para que el Señor le dé una compañera. ¿Será que ese es el objetivo del matrimonio? ¿Cuál será el objetivo del Señor con nuestros hogares? ¿Cuál será la voluntad del Señor? Otros dirían tratarnos. Que haya aflicciones. ¿Cuál es el objetivo central del matrimonio, hermanos? Vamos a leer Génesis 2:18. Este pasaje es interesante porque cuando tú miras, el hogar y el matrimonio no fue algo que se inventó la sociedad. Fue algo que estuvo en el corazón de Dios. Y vamos a escuchar lo primero que Dios dijo en relación al matrimonio. Las palabras de Dios mismo cuando ve a Adán y dice, Adán está solo y no es bueno que esté solo. Pero ¿qué le dijo el Señor a Adán que le iba a hacer? Y eso nos va a enseñar a ver el matrimonio desde su objetivo primario, desde el comienzo. Vamos a leer Génesis 2, verso 18. Dice, y dijo Jehová Dios, esto no lo dijo ningún psicólogo, ningún humanista, lo dijo el Dios mismo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Si tú miras el contexto, el Señor hace toda la creación, pone al hombre a trabajar, a administrar toda esa creación, y en medio de todo el trabajo que el Señor le pone al hombre, ve al hombre y dice, no es bueno que esté solo. Entonces uno dice, necesita ayuda, pero ¿por qué no le trajo más trabajadores? Esto es bien interesante, hermano. Porque tú vas a comenzar a ver, a escuchar de boca al Señor, que lo que el Señor le estaba haciendo primeramente a Adán era una compañera de trabajo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito y una labor para Adán. Y Adán en su soledad no podría, o sí podría, porque Pablo nos dice que sí podría. Pero a veces Dios determina que sería en algunos casos mejor para el hombre y para el propósito que Dios tiene para ese hombre que él tenga una compañera que le ayude. Y es bien interesante esto. Mira lo que el Señor dice. Le haré una ayuda idónea. Lo primero que uno ve es que el Señor tiene un trabajo para este hombre y este hombre necesita ayuda. Y ahí yo quiero centrar el matrimonio en el día de hoy. El matrimonio es un servicio. Y es un trabajo corporativo donde el hombre pone al lado a su mujer, donde Dios pone al lado del hombre a su mujer para que él lleve a cabo la voluntad que él se ha propuesto. Ayer hablábamos cosas con los hermanos que suenan bonitas, yo sé que suenan bonitas, pero que no es el centro de lo que el Señor está diciendo ahí. Por ejemplo, ayer, y nosotros a veces hablamos esto cuando hablamos de matrimonio, la esposa para el esposo debe ser una gran, en el buen sentido de la palabra, una gran amante, ¿sí? Que él se deleite en los besos de ella, que él se deleite en el cuerpo de ella, que ellos tengan satisfacción aún sexual. Pero eso no es lo que dice el pasaje acá. Él no le dice, le haré una hermosura preciosa para que él se deleite en ella. Él no le dice tampoco, porque también suena bonito, pero él no le dice, le haré una compañera para que esté con él todos los días de su vida hasta su vejez. Tampoco dice eso, aunque suene bonito. Le haré una ayuda. O sea que lo central del matrimonio es que el matrimonio pueda ser usado para un servicio para Dios mismo. para un trabajo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Que ya veo como caras así, que este hermano se está como... Porque usted se va a dar cuenta, si usted es un buen cristiano y tiene un servicio a Dios, usted se va a dar cuenta que aunque su esposa a veces no le sonría, usted va a tener que trabajar para Dios si usted ama, a pesar de que ella no le ría. Y si usted es una buena mujer cristiana, usted va a amar y servir a su Señor, aunque su esposo no la ame de la manera que usted cree que la debe amar. Entonces, si les digo la verdad, lo central no es que él la ame a ella, y lo central no es que ella se someta a él. Lo central es que los dos puedan servirle y amar al Señor con todo su corazón. Eso es una gran verdad, hermano. En ese camino, él va a tener que aprender a amarla. Y en ese camino, ella va a tenerlo que aprender a respetarlo. Pero en ese camino van a fracasar mucho ambos. Pero si ambos tienen como centralidad vivir y servirle al Señor, se van a sostener hasta el final. La palabra ayuda ahí en el hebreo es eser, que significa un ayudador. Hasta se puede traducir un socorro. Mira cómo, por lo menos, es una palabra que se usa mucho para hablar de la manera como el Señor ayudaba a su pueblo. Por lo menos en un salmo, en el salmo 33:20, si quiere léalo. Mira lo que dice el Señor. Salmos 33, verso 20. Dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Se hace una palabra para hablar de socorro, de ayuda, cuando estamos en una situación difícil. Y mira lo interesante. Dios puso a Adán en una situación difícil, no cuando se casó. El matrimonio no debería ser una situación difícil, hermano. Dios puso a Adán en una situación difícil cuando le puso tanta responsabilidad. Y para que Adán no se hundiera en la responsabilidad, le puso una ayuda, un socorro. Entonces, según lo que estamos diciendo, Eva no debería ser una carga para Adán, sino una ayuda para que Adán llegue a cumplir la voluntad que el Señor le ha propuesto, Dios le ha propuesto a Adán. Mi querida hermana, usted no debería ser un problema. Usted debería ser una ayuda, porque para eso la creó el Señor. Es interesante que nuestro Dios sabio y eterno considere que algunos de nosotros necesitamos ayuda. Y una ayuda muy específica, una ayuda muy cercana y una ayuda que realmente está ligada a nosotros físicamente, emocionalmente, vivencialmente. ¿Qué podemos decir hasta ahorita? Que muchas cosas que el Señor nos ha llamado a hacer, no las podríamos hacer si nuestra esposa no está al lado nuestro. Hermano, uno podría decir, y lo dice las Escrituras, que el que encuentra esposa haya la misericordia, la clemencia de Jehová. Pero también en Proverbios se dice que al hombre malo Dios lo juzgará con la mujer ramera. Entonces, la esposa o es la bendición de Dios o es la maldición por causa de nuestra necedad. Y si hay algo que es cierto es que un mal matrimonio le acaba el ministerio a cualquiera, hermano. Una mala mujer puede dañar nuestro ministerio como ninguna otra cosa. Una mala mujer puede hacer nuestro camino muy doloroso y tortuoso, o lo puede ser aliviante y descansado. Entonces el matrimonio se vuelve supremamente importante en relación a esto. ¿Qué es eso? Una ayuda idónea. Yo me acuerdo una experiencia que una vez fuimos a predicar con unos hermanos a un lugar. éramos puros hombres. Entonces teníamos que ir a un lugar, pero por esas situaciones llegaron otros hermanos y se presentó que en vez de ir a compartir la palabra en un lugar, se presentó como la oportunidad de ir a conocer una parte de Colombia que es súper linda, hermanos. Entonces comenzó la duda, ¿será que vamos a predicar o será que vamos al otro lado? Entonces yo comencé a sentir una carga porque ¿cómo íbamos a ir a dejar de predicar por irnos a pasear? Entonces yo pensaba, Señor, ¿y cómo le digo al hermano que más bien vayamos a predicar? Cuando tomo la decisión dentro del cuarto hermano, es que a mí me parece que deberíamos ir. Comienzo a decirle a mi hermano, me dice, sí, amén, hermano. Yo siento lo mismo. Yo dije, descanse. Pero sin, yo no me he dado cuenta qué había pasado. ¿Qué había pasado? El hermano había hablado con su esposa. Y su esposa le había dicho, ¿acaso usted fue a pasear o a predicar la palabra? ¿Qué es eso, hermano? Una ayuda idónea. Una mujer que sabe que su matrimonio debe girar en torno a unas prioridades. Eso es una ayuda idónea. Otra mujer estaría peleando que porque él no está acá cuidando conmigo los hijos. Otra mujer estaría renegando tal vez porque no la llevó. Otra mujer le estaría diciendo quién sabe qué. Pero a veces hay mujeres que ya han entendido un poco más el asunto. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Ayuda idóneas. Mujeres capaces de ponerse los guantes para cumplir el labor que el Señor les ha puesto en ese hogar. Ese es el propósito del matrimonio, hermanos. Sí, somos llamados a ser amigos, compañeros, amantes, pero el primer sentido del matrimonio es trabajo, servicio a Dios. No podemos perder de vista eso, ¿no? ¿Saben por qué? Yo he visto personas que se casan, a veces hasta con la persona incorrecta, pasaron de servirle al Señor a pensar en solo tener dinero en esta tierra, negocios, riquezas. Y la caída del hombre fue su esposa. Su esposa que tenía muchos deseos de tener bienes, su esposa que tenía muchos deseos de adquirir cosas, y acabó su hogar por eso. ¿Sí? El Señor nos ayude. ¿Qué es una ayuda? Mira lo que decía el diccionario. Es uno que aliado de otro le da soporte y apoyo. ¿Qué es el matrimonio? Un asunto donde uno ayuda al otro y le ayuda a soportar el peso para que éste pueda llevar a cabo lo que le ha tocado hacer. Eso debería ser nuestros matrimonios. En equitación es lo de los caballos. En equitación ayuda es cuando el jinete le comunica al caballo por medio de la brinda o de la espuela o de la voz o cualquier otro medio un estímulo. De alguna manera, mi querida hermana, usted es el jinete y el otro el caballo. Y usted necesita estimularlo para que él haga la voluntad de Dios. Ese es su trabajo. Estar detrás y empujarlo y decirle, ole, ole. Si sabe cuál es la voluntad de Dios, hágala. Ese es su trabajo, hermana. No es ponerse en el camino, no es atravesársele, es ir detrás ayudándole a cumplir su voluntad. Ayuda idónea. Leamos un pasaje, Hebreos 10, verso 23. Hay una palabra que habla de eso y es estimular. La mujer como ayuda ha sido puesta para estimular al varón a que cumpla la voluntad de Dios. Hebreos 10, verso 23. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Entre hermanos, pero si entre hermanos esto tiene aplicación, mucho más en el hogar. Amén. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos 10, verso 23. ¿Lo tiene?
Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ese mantengamos firme solo es muy difícil. Yo no me acuerdo, Proverbios creo que lo dice. Si el uno se cae y va solo, ¿quién le ayudará? Y si se cae, ahí se queda. Pero mejor son dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta y lo ayuda. Entonces, el matrimonio da firmeza y estabilidad en nuestro caminar con el Señor. Porque el día que yo tal vez el domingo me levanto desanimado, ella me va a decir, hágale, hágale. Ya a veces cuento, yo una vez estábamos, duramos toda una semana enfermos. El sábado enfermos, y el domingo yo me levanté así como que usted se levanta y siente el mal y ya, y teníamos que reunión en la mañana, reunión en la tarde y reunión en la noche. Íbamos a visitar a unos hermanos esa. Me levanto yo como diciendo, porque uno de hombres como más flojo, ¿no? Una gripa es la crisis. Una gripa es de hospital. Entonces me levanto yo y no va a llamar a los hermanos porque hoy no puedo ir a reunión, porque se levanta mi esposa y me mira, no sea descarado, párese a ver. Y me hizo así y de un momento a otro se me entró la fuerza de no sé dónde. El Señor usó a mi esposa para... Y aunque seguía gripado, fuimos a las reuniones y tuvimos un tiempo del Señor. Pero ay de mí si hubiera estado solo. Ay de mí si hubiera estado solo. Entonces, el matrimonio trae firmeza, hermano. Es muy común que el enemigo quiere usar lo que el Señor usa contrario. Y a veces cuando voy a salir a reunión, me encuentro que tal vez no he pasado la mejor semana en el Señor, y mi esposa se me acerca y me dice, ¿y va a predicar hoy, no? La que era llamada a ser ayuda, comienza a ser tropiezo. ¿Sabe qué? Yo les voy a decir algo bien importante, y más a los que sirven. ¿Sabe que usted va a tener días y semanas muy malas? Porque el Señor hizo días buenos y días malos. O el que sea un ángel que viva hacia arriba siempre que levante la mano. Pero va a haber días que tenemos que pararnos a predicar a pesar de los malos días que hemos tenido. Hay días que vamos a tener que hacer cosas para el Señor a pesar de los malos días que hemos tenido. Y la esposa, en vez de recordarme lo malo que he tenido esos días, debería decirme, mi amor, no importa, vamos. Porque la prioridad es servir y agradar al Señor. Señor, nos ayude. Porque el matrimonio es para tener firmeza, para ayudarnos mutuamente. Dice, y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos. La palabra estimularnos ahí en el griego es parosusmos, o que también a veces se translitera al español parosismo, que significa incitación, pero a lo bueno. O sea, debemos incitarnos y estimularnos a lo bueno. Eso es el matrimonio. El trabajo entre dos personas que se están estimulando hacia lo bueno. ¿Qué es lo bueno acá? Hacia el amor y a las buenas obras. Entonces, según lo que venimos diciendo, la mujer fue creada para ayudar o estimular a su esposo para que haga lo que es bueno y agradable delante del Señor. Mira lo contrario, ¿ustedes se acuerdan de Dalila y Sansón? ¿Qué hizo Dalila? Dalila usó sus encantos, sus dones, para cortarle la consagración al varón. Dalila es la figura de una mujer ramera. Dalila es la figura de una mujer destructiva. Dalila es una mujer que mata a su hombre en sus pies. Corta la consagración de su hombre en su regazo. Mira lo terrible, hermano. Dalila era aquella que le quita las alas con las que el hombre debería volar, si se puede decir así. Las armas con las que el hombre debía predicar, servir. Dalila es aquella que corta las guedejas de la consagración. Señor, nos guarde de Dalilas, hermano. Porque ¿saben qué dice las Escrituras? Que lo que no pueden hacer muchos hombres fuertes, lo puede hacer una mujer. Y eso es verdad. Una vez un hermano decía esto: si yo fuera a predicar al campo misionero, a Rusia, y me encontrara una gran cantidad de comunistas persiguiéndome a quemarme, no me sentiría tan afligido como cuando mi esposa se pone en contra mía. Imagínate. Tiene más efecto una mujer que una compañía de comunistas. Y los que tenemos hogares sabemos que es así. Y les recuerdo, hermanos, no quería enfatizar tanto, pero acuérdese, querida hermana, que usted es ayuda. Ayuda idónea. Acuerde, no pierda eso en mente. No lo pierda. Decía un hermano: la mujer sabia usará todos sus dones y talentos para promover que su esposo cumpla las buenas obras que Dios le ha encargado. Si usted como mujer llega a hacer eso, usted lo cumplió, hermana. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento para ir terminando. Jueces 4, verso 1. Este es el pasaje de los campamentos de mujeres. Campamento de Déboras. Déboras al ataque. En ese mundo cristiano donde exaltan a la mujer, donde ponen a la mujer por encima del hombre, donde quitan el ministerio de la palabra del hombre y ponen a la mujer. Este es el pasaje que siempre usan. Déboras al ataque. Pero cuando usted mira el pasaje, usted ve algo muy interesante. Que contrario a lo que nos han querido llevar a pensar, Débora no ocupó el lugar de un varón. Débora lo que hizo fue pararse y ayudar a los varones de su época para hacer la voluntad que Dios les había encomendado. ¿Qué es el rol de la mujer? Mira lo que pasó. Jueces 4, verso 1, dice: después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Jarosén Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esa es una época bien difícil, porque cuando Israel hacía lo malo, sus enemigos crecían, los subyugaban y traían opresión sobre el pueblo. Esto es lo que está diciendo Pablo allá en 1 Corintios. Cuando el tiempo es así, cuando el tiempo es corto, cuando el tiempo es malo, hay prioridades. En este caso, la prioridad muchas veces es el reino de Israel. A veces yo sé, hermanos, y nosotros lo hemos hablado muchas veces, los que nos han escuchado hablar de estos temas saben que hemos hablado de esto bastante. Yo sé, hermana, que usted necesita tiempo. Yo sé que sus hijos necesitan tiempo. Pero a veces hay necesidades en el pueblo de Dios. Y hay hogares que se tienen que sacrificar, hermano. Amén. A veces hay tiempos donde pareciera que tocara vivir como solteros. ¿Por qué? Por el tiempo. No le estoy diciendo que abandonen su hogar. Y te dicen: no, que Pablo David dijo. Y no me malentienda. Estamos hablando sobre cosas que ya hemos hablado muy claramente antes. Pero hay épocas donde el varón debe amar más al Señor, más que a su mujer, más que a sus hijos, más que a otras cosas. Hay épocas, no es siempre, pero hay épocas donde Él debe priorizar en la necesidad que tiene el pueblo. Yo a veces me preguntaba, hermanos que por servirle al Señor no pudieron criar a sus hijos, y fácilmente los pudiéramos criticar, pero es que el tiempo y la necesidad de la iglesia lo exigían a veces. Y nosotros muchos hemos recibido lo que hemos recibido gracias a esos sacrificios familiares. Hay épocas, hay familias que se les concedió eso, sufrir por la causa de Cristo. Usted nota que no son a todas, no son a la mayoría. Generalmente es a las familias más piadosas a las que se les concede esto. ¿Cuántos levantan la mano a eso y dicen amén? Es una situación difícil, pero a veces es necesario. Yo recuerdo, he leído el caso de muchos misioneros que para irse a un lugar a predicar tuvieron que dejar su esposa 20 años, hermano. Volvieron a enterrarla. Era la necesidad. Nadie más iba. Hay épocas. No es de todos, pero a algunos se los concede el Señor. ¿Qué debería estar haciendo la esposa de un misionero como es? ¿Llorando? ¿Amargándose? ¿O diciéndole, no mire atrás, cobarde, y siga? Porque si a eso lo llamó el Señor, no mire atrás. Señor, nos prepare para que la voluntad de Él prospere en nuestros tiempos. Y si es de esa manera, si tenemos que sacrificar ciertas cosas, ¿será que el Señor a quien servimos no es digno de eso? Al comienzo hablábamos que debíamos vivir para agradarle a Él, ¿no? Se dice, el hermano Washman dice en una parte de sus biografías que él entendió por qué el Señor no le daba hijos. Porque él iba a tener muchos hijos, pero no en la carne, espirituales. Entonces, cuando hay clamor y hay necesidad, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque al que él tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Lo que hay que entender es que esto no era una época de normalidad, sino era una época donde todo el mundo hacía lo que quería. O sea, no es un principio de gobierno en la iglesia, porque si tú quieres ir a principios de gobierno en la iglesia, ve a Primera de Corintios, donde se dice quién es el que quiénes gobiernan y todo eso. Pero en una época donde todo está así, pues, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y dice, entonces ya acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y mira lo que hizo esta mujer. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cefes de Neftalí, y le dijo, mira estas palabras, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? O sea, mira lo que está haciendo esta mujer. Esta no peleó, pero ella era ayuda. O sea, mandó llamar al hombre. Imagínate que una mujer le diga a uno eso. Venga, ¿acaso no lo mandó el Señor a usted a esto y a esto? ¿Qué hace ahí? Eso es una ayuda. ¿Qué está haciendo ella? Estimulando al varón, a Barak, a que cumpla la voluntad de Dios. Porque la triste realidad es que muchos de nosotros necesitamos eso. Por eso a veces uno nota que el Señor le dio cierto color a nuestras esposas, cierto carácter, ¿cierto? Y uno, Señor, quítaselo. Pero muchas veces ese carácter es el que hace que ella me empuje y me lleve a hacer cosas que yo debo hacer, pero que muchas veces no quiero hacer. ¿Sí? Esto ya está ahí empujándome. ¿No te puso el Señor a eso? Escuchaba en estos días el testimonio del hermano Paul Watcher que por allá en una montaña de Perú su esposa estaba embarazada y tenía culto y ese día le dieron los dolores de parto. Entonces el hermano estaba como que voy a predicar, ¿o qué? Entonces le dijo a ella, no, yo me quedo contigo. Ella tenía una partera. Entonces ella le dice a él, usted me metió en este problema y ahora quiere solucionarlo. Vaya a ir a predicar, no sea cobarde. Mira a esa mujer, hermanos. Mira a esa mujer, hermano, que vaya a predicar porque a eso lo mando. Yo de esto me ocupo yo. Vaya usted, haga lo que tiene que hacer. Qué ejemplo de mujer, hermano. Vaya. A veces la hermana se puede volver un peso en el cuello del hermano. Pero debería ser al contrario. La verdadera Débora es la que le dice al varón, vaya, vaya, no hay que acostado, vaya. Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón, a Sisara, capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, mira este valiente. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Este Barak, imagínate a Barak. Pero hermana, si su esposo al usted decirle vaya y no va, pero si usted tiene que acompañarlo para que él vaya, acompáñelo. Mira, eso también es precioso, ¿no? Si no puede ir solo, vaya con él. Lo importante es que cumplan la voluntad de Dios. ¿Sí? Que a veces, no, es que él no quiso ir, ¿no? ¿Y por qué no lo ayudó a ir? ¿No que para eso es el matrimonio? ¿Para ayudarnos? Ella dijo, iré contigo. Qué palabras, ¿no? Nosotros nos estamos reuniendo con unos hermanos que el hermano comenzó a ver unas cosas donde se reunía en su pastor. De eso que se ve en toda. Entonces él le dijo a su esposita que él ya no más. Pero ella tenía un servicio allá. Entonces ella comenzó a luchar, que mi esposo, que el servicio, que... Pero ella dice que le oró al Señor y que el Señor le mostró que ella debía estar con su esposo ayudándolo a lo que el Señor la había llamado. Ella dice que no entendía en ese momento nada. Entonces comenzó a acompañarlo a la reunión y ella en la reunión comenzó ya a ver todo, a entender todo, a todo. Entonces nosotros le preguntamos, hermano, ¿y tú por qué comenzaste a reunirte con nosotros? Y ella dijo, hermano, la verdad esto me parecía raro, extraño. Pero yo siempre he sentido que mi mayor deseo, mi mayor deber como cristiana es acompañar a mi esposo en lo que Dios le ha mandado hacer. Él no me estaba llevando el mundo, él me estaba llevando a seguirle al Señor. Según lo mejor que él había visto. Qué precioso, ¿no? Hoy en día es un hogar que el Señor los afirme y los ayude. Pero ese es nuestro deber como hogares, servirle al Señor. Y dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de las jornadas que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. O sea, vamos a pelear pero la victoria no es gloria de usted, sino es gloria de quién? De unas mujeres.
Imagínate. Cuando Dios hace su obra con el matrimonio, con el hombre siendo ayudado por ella. Aquí el pasaje más adelante, tú te das cuenta que la gloria tampoco fue para Débora, sino fue para otra mujer. Porque si Sara salió huyendo y una mujer lo recibió, cuando estaba dormido lo estacó. Usted lo puede leer después. Pero usted nota el principio en Débora de ayuda idónea, ¿no? Usted lo ve ahí preciosamente. Terminamos leyendo un pasaje, hermanos, ahí en Lucas 17. Lucas 17. Mira lo que dice este pasaje. Este pasaje lo leímos en estos días con los hermanos en Cartagena. Yo he tenido... Verso 7. He tenido este pasaje así atravesado porque dice algo. El Señor va a dar la comparación de un siervo. Y la manera como nosotros debemos servirle a Él. Este siervo puede ser un hogar. Porque muchas veces nuestro servicio está relacionado con nuestra casa. Pero quiero que miremos en esencia el mensaje de la manera como deberíamos servir nosotros al Señor. Lucas 17, verso 7. De cómo deberíamos agradar nosotros al Señor. Dice el Señor: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Ahí es la comparación que el Señor hace. El Señor tiene un siervo. Y el siervo sale a arar y sale a apacentar el ganado. Si naturalmente eso es una labor difícil espiritualmente, tan peor, yo diría. Arar y apacentar no es algo fácil. A veces los animales son más obedientes que los mismos cristianos. Pero esa es la labor que el Señor le puso a algunos. Nos puso la responsabilidad de servir y ayudar a sus hijos. Pero muchas veces nosotros esperamos que después de llegar de un servicio se nos diga: siéntate, ¿cómo lo hiciste de bien? Esperamos reconocimiento, aplausos del Señor. Pero mira lo que dice el Señor. No le dice más bien: prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. O sea, imagínate, a veces hablamos: oh, qué siervo del Señor, cómo viaja, cómo predica, cómo trasnocha, cómo se sacrifica. ¿Acaso no era lo que debía hacer? ¿Acaso el Señor no es digno de que se haga eso? Ahora pongamos en relación esto, que el siervo es un matrimonio. Señor, pero si yo quisiera que nosotros te servimos, pero queremos que nos sientes a la mesa, que nos sirvas, que queremos satisfacción. Hermano, ¿usted estaría dispuesto a servirle al Señor aunque eso implicara que usted no descansara? Hermana. Como le decía una hermana a su esposo en el campamento, yo los escuchaba. 4 días de campamento si no nos hemos visto ni para dormir. Porque uno estaba en una labor y ella en otra labor. ¿Pero acaso el Señor no es digno de eso y mucho más? ¿O queremos agradecimientos? Y es que perdemos de vista que nuestro matrimonio es para el servicio y para la gloria del Señor. Y el siervo merece lo mejor. Y a veces entramos en el matrimonio de que hoy mi esposo no me habló bonito. Hoy ella no me contestó respetuosamente. Y quedamos sumergidos en un vasito de agua, hermanos. Eso no es la importancia del matrimonio. La importancia del matrimonio es el servicio y la gloria al Señor que nos ha comprado. Y para eso nos puso juntos.
Y si tenemos en mente eso, va a ser mucho más fácil amarnos, respetarnos y cumplir los roles que el Señor nos ha mandado. Pero no podemos perder esto de vista, hermano. La centralidad del matrimonio es el servicio a Cristo, como todas las cosas. Señor, nos ayude. En estos días seguramente el Señor va a hablar muchas más cosas, pero es bueno que tengamos para comenzar esto en mente. Amén. A eso nos ha traído el Señor. A prepararnos para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Vamos a orar para terminar. Para los hermanos que llegaron hoy, vamos a tener dos reuniones en la mañana y una en la noche. La tarde va a ser libre, ¿cierto, hermanos? Entonces, ahí está, hay un receso de 15 minutos, 20 minutos, y después volvemos a la otra reunión. Pero vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es buena y que es limpia, Señor. Que es siempre viva y siempre eficaz, Señor. Que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y discierne los pensamientos y las intenciones, Señor. Te damos gracias porque tú sabes, Señor, qué necesitamos escuchar, Señor. Tú sabes que necesitamos oír, Señor. Ponemos en tus manos este encuentro, Señor. Cada tiempo delante de la palabra, cada tiempo de comunión, Señor. Para que tú seas enseñoreándote en todo, Señor. Glorificándote en todo, Señor. Y podamos llevar a cabo tu voluntad y tu buen propósito, Señor. Enséñanos, Señor, para que podamos decir como decía Josué, Señor, que yo y mi casa serviremos al Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.